Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Quieren destruir Tindaya, mantenernos a raya. Pase lo que pase, usted a mí no me calla. Esto quedará marcado. De los pueblos a los barrios seguimos alzados. Y quieren acabar con el mago, con nuestra cultura y nuestro legado. Llenarnos de basura, vender al canario como producto para el turista. Registran, estudian cómo sacan
dinero. A lo largo de la vida, las personas que dedican parte de su tiempo, de su esfuerzo y de su energía a las causas comunes suelen llevarse pocas alegrías. Bueno, matizo, digamos que suelen llevarse pocas victorias, porque la alegría de compartir, de conocer y de buscar un horizonte colectivo no se las quita a nadie. Sin esas alegrías no sobreviviríamos. Varias veces hemos hablado en este punto de vista tan personal sobre la montaña de Tindaya, una preciosa montaña de Fuerteventura que contiene una espectacular geología y una serie de manifestaciones arqueológicas de un pueblo que luego sería conquistado. Elegida por ese pueblo para realizar en ella algunos ritos mágicos y religiosos, sin duda para traer las lluvias a la tierra, tiene grabados en sus rocas centenares de siluetas de pie. Desde hace mucho tiempo, la montaña está amenazada por la posibilidad de realizarle una obra de ingeniería que vaciaría sus entrañas. Pero el capitalismo dice que eso es arte, y el artista que la planteó, Eduardo Chillida, pensó, como piensan los grandes egos, que su obra superaría a la propia naturaleza. Desde entonces, miles y miles de personas de Fuerteventura, de toda Canarias, de otros lugares del Estado y de otros estados de este sufrido planeta, hemos hecho causa común para defender su legado y poder seguir admirándolo con los ojos respetuosos de hace más de 1000 años. Les cuento todo esto porque, aún sin ser definitivo, se ha dado el primer paso institucional para que ese monumento a nuestra cultura y a nuestro pasado y a nuestra naturaleza pueda seguir ofreciéndonos todos sus tesoros. El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Patrimonio, ha incoado el expediente que va a convertir en bien de interés cultural a toda la montaña. Una vez eso se logre, la montaña quedará enteramente protegida, la obra de Chillida será imposible y su entorno se convertirá en un parque arqueológico. Para no cansarlos, expresaré solo 4 reflexiones. La primera es que se trata posiblemente de la lucha colectiva más longeva en el ámbito del ecologismo y defensa del patrimonio de Canarias. Esta lucha empezó incluso 10 años antes de la llegada de Chillida, cuando profesionales de la arqueología y colectivos ecologistas denunciaban el daño que unas canteras producían a la montaña. La perseverancia de casi 4 décadas ha dado su fruto. En segundo lugar, porque durante todo este tiempo han sido miles y miles de personas las que han aportado su granito de arena, más bien de traquita, contra el viento del poder y de la especulación. Este colectivo fue creciendo a lo largo de los años. Gente que sabía que el monumento ya existía. Cientos de actos, toneladas de ánimos cuando decaíamos, voces insumisas que no se plegaron, tantas miradas, tantas manos, tantas sonrisas. En tercer lugar, es importante realizar una reflexión. El impulso y la decisión final de esta medida que protegerá Tindaya es de una persona, amante de la montaña, profesional de la arqueología y desde hace 2 años directora de Patrimonio de Canarias. Se llama Nona Pereira y es de Podemos. Nos guste o no nos guste, el sistema está montado para que las decisiones últimas las tome gente concreta, representantes políticos. Hemos tenido la gran suerte de que, con independencia de su partido, al haber contado con alguien con las ideas claras e involucrada durante toda su vida en la defensa de los valores patrimoniales de nuestro país. Por último, sin ser una noticia definitiva, es una gran noticia, porque estamos precisamente necesitados de noticias esperanzadoras que nos inviten a no claudicar y más en tiempos tan tristes como los que vivimos en la actualidad. Son muy pocas las ocasiones en las que en Canarias hayan triunfado las luchas medioambientales y de defensa de nuestra cultura. Y no será porque no se ha intentado. Baste poner el ejemplo del puerto de Granadilla. Si se me permite la expresión, ya era hora de que ganaran los buenos. Con todo, seguiremos vigilantes. Los voladores los lanzaremos el día en que Tindaya sea un parque arqueológico y la montaña nos enseñe a residentes y turistas todos sus maravillosos valores y sin necesidad de vaciarla. Permítanme que en nombre de Tindaya y de todo lo que representa les dé las gracias a todas las personas de buena voluntad y mejor corazón que han ayudado a sostenerla. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Tindaya, montaña de hechizos y sueños, lugar bendito para todos los isleños. Tindaya, quieren vaciar tu interior, llenar donde eres todo tu alrededor. Tindaya, quiero que mis hijos te vean como te vi yo, con ese resplandor en medio del desierto, mientras te escondía el sol.
Hoy, en nosotras las personas desde Canarias para el mundo, nos vamos a Colombia. Por fin empieza a haber en casi todos los medios algo con relación a Colombia. Pero vamos a hablar con las gentes de abajo, con las gentes que están, la sociedad viva, que se está movilizando allá, con 2 personas de distintos grupos de la ciudad de Cali, con Caterín y con Jair. Hola, buenas.
Hola Manolo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. Agradecerte por brindarnos el espacio para conectar con otros países, en este caso España, con relación a lo que está sucediendo en nuestro país.
Hola, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Caterín Mosquera. Agradecerte la posibilidad de estar aquí para compartirle al mundo qué es lo que está pasando en Colombia, más allá de lo que los medios de comunicación tradicionales han querido exponer. Así que gracias.
Jair, comentabas antes, mientras charlábamos, que algo así como que el pueblo ha dicho basta y ha echado a andar, algo así. O sea, ¿qué es lo que ha sucedido que implica esos 11 días, parece ya, de huelga general de paro? ¿Cuál crees que es la razón, Jair?
Mira, básicamente, Manolo, como lo charlábamos antes de iniciar la grabación, el abuso de los políticos, el abuso de pronto del Congreso, el abuso de todos los que están en un control del país con relación a leyes y a constituciones y a legislaciones, hizo que el pueblo se cansara. Hace poco se plantearon una reforma con un nombre bastante maquillado, y el pueblo se cansó, se hartó y dijo no, pero no dijo no solamente por lo de la reforma tributaria, sino por todos los abusos y ataques que se han venido haciendo a lo largo de estos últimos 30, 40 años con relación al trabajo, a los salarios, a la educación, a la salud, a la infraestructura, al comercio interno de productos, de alimentos. Entonces, el pueblo dijo basta, esta nueva generación se cansó y de alguna u otra manera se impulsa y se inicia un paro nacional indefinido que ya hoy lleva más de 10 días.
Claro, Caterín, hablar de un paro indefinido, ¿qué está significando en la cotidianidad de vuestras vidas ahí en Colombia?
Bueno, significa que todos los sectores económicos y políticos del país están en huelga, están en manifestaciones. Significa que las personas, la sociedad civil, está en las calles manifestándose, exigiendo garantía de derechos, exigiendo más oportunidades, exigiendo una reforma a la legislación, está exigiendo que un cambio estructural. Nos estamos dando cuenta que Colombia es un país que en este momento está estancado, que está políticamente estancado, que las decisiones las están tomando unos pocos y que en el colectivo tenemos esta sensación de que no hay garantías para la vida, no hay garantías para el trabajo, no hay garantías para la educación, no hay garantías para la salud. En ese sentido, la cotidianidad está afectada porque no estamos produciendo, todos los sectores están en paro, están en huelga, están en protesta, pero sobre todo los sectores en donde hay población de la clase baja, clase media y baja, son quienes están tomándose las calles para salir a exigir estos derechos, porque constitucionalmente las leyes están favoreciendo a quienes tienen el capital económico y las reformas que se están planteando afectan de manera directa a las personas más empobrecidas del sistema o las personas más empobrecidas del Estado.
Yair, en la intervención primera tuya, una entre líneas, se entiende en la distancia, que habláis de la gente joven, ¿no? Y de las comunidades más machacadas de Colombia, ¿no? Que habéis dicho basta, ¿no?
Sí, yo siento que muchos de los jóvenes nos cansamos de ver cómo políticamente el Estado y el gobierno atacó a cada uno de los sectores vulnerables, media baja, los emprendedores independientes que han sudado todos sus capitales, que han hecho a sudor y lágrima, por decir así, sus negocios, sin ningún respaldo político, ni de rosca, ni de financiación entre líneas. Y es esta nueva generación que toma la iniciativa y al final, poco a poco, hemos ido convenciendo y hemos ido posibilitando el espacio de que la vieja generación entienda por qué estamos en las calles. Ya nuestros padres, nuestros abuelos están empezando a comprender, ya lo entendieron, que estamos en las calles no porque seamos vándalos, como dice nuestros noticieros amarillistas y populares de este país, sino porque realmente estamos tomando nuestro derecho constitucional a la protesta y a manifestarnos de manera pacífica, como los colombianos sabemos hacerlo, para mostrarle al gobierno que estamos en desacuerdo con todo lo que vienen haciendo hace muchos años. Entonces, sí, lo dije porque es la nueva generación la que ha tomado esta batuta, esta iniciativa, y prácticamente es la nueva generación la que está entregando las vidas. El abuso policial y las masacres que ha generado la policía y el SMAT y el Ejército Nacional en contra de los manifestantes nos deja resultados casi que el 90% más de jóvenes asesinados y heridos.
Caterina, aunque no es lo fundamental, solo dos vidas ya merecen la pena, ¿cuál es la situación de los datos que manejáis de estas gentes jóvenes asesinadas, golpeadas, detenidas, violadas, hoy hemos entendido también. ¿Cómo es la situación de la represión?
Bueno, quiero decirte que como no hay una intervención estatal, las cifras están desactualizadas. Por ejemplo, aquí en Cali, en el barrio Siloé, que es una de las periferias, en una noche se habla de denuncias populares, de denuncias de la gente, que hubo una masacre de al menos 30 jóvenes en un solo barrio. Pero las cifras oficiales que nos están diciendo, la Defensoría del Pueblo, que es una institución, nos está diciendo que hay 548 personas desaparecidas al día de ayer, 10 días de manifestación, y nos estamos preguntando en dónde están esas personas desaparecidas. ¿En dónde están? Y esas son las cifras que maneja el Estado, pero sabemos que pueden ser muchos más. ¿Cuál es la manera que están usando? Cogiendo a los jóvenes de las calles y los meten en los carros de la policía y se los llevan sin identificación. Los policías están saliendo a las calles sin identificaciones. No sabemos qué proceso se le están llevando a estos jóvenes, no sabemos por qué se los están llevando. Entonces tenemos un registro en las cifras oficiales de 548 personas desaparecidas, 26 fallecidas, pero si te estoy diciendo que en un solo barrio hay un reporte civil de 30, quiere decir que a nivel nacional no pueden haber 26 personas fallecidas. O sea, por noche en Colombia están cayendo al menos 10 personas mínimo en toda Colombia. El registro aquí en Cali por la población es, acabaron de matar a dos, mataron a uno, hirieron a uno con bala, hemos tenido heridos, personas que han perdido los ojos porque la policía está disparando hacia los ojos. Se hace la denuncia civil también del tipo de del tipo de armas que está usando la policía, que es desproporcional. Y finalmente tenemos una denuncia de abuso sexual por parte de un miembro de la fuerza pública a una mujer, pero tenemos otros datos de acoso también, de acoso y de vulneración de derechos a mujeres, pero oficialmente una denuncia pública por violación. Entonces estas son las cifras oficiales, sin embargo, pues está desfasado. Mira, aquí tenemos otras, yo tengo otras cifras que nos ha compartido una compañera. Estas son cifras de los asesinatos por departamentos. En el departamento del Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, se reportan 35. En Yumbo se registra 1. En el Tolima, 1. En Risaralda, 1. En Bogotá, 2. Lo que quiere decir que víctimas por día. El 28 de abril, que fue el día que iniciaron las manifestaciones, tuvimos 8 personas caídas. El 29 se registraron 3, el 30 de abril se registraron 9, el 1 de mayo se registraron 6, el 2 de mayo se registraron 2, el 3 de mayo se registraron 10, el 4 se registraron 4, el 5 no se registran personas fallecidas, el 6 se registran 2 y el 7 de mayo se registran 3. Y por edades, 13 personas entre los 18 y los 25, 12 entre los 26 y los 36, 2 entre los 60 y 16 sin identificar, y 4, ojo con esta, 4 menores de edad han sido asesinados.
La verdad que es espeluznante, ¿no?, escucharlo, ¿no? Una que en mi caso estuve en vuestro país, en Bogotá, viendo la chaladura aquella del Transmilenio, la exclusión, la desigualdad, la gente muriendo allá abajo de la universidad. O sea, no me puedo imaginar lo que está sucediendo, pero me estaba chocando las cifras que dabas. Yair, parece que lo más fuerte, la represión más dura es en vuestra ciudad, en Cali, ¿no?
Sí, es en Cali porque, de hecho, en el inicio de la protesta, Cali da el ejemplo en cuanto a resistencia históricamente. Cali siempre ha sido un poco más desobediente civilmente cuando de salir a gritar lo que no nos parece se da. Entonces Cali es una ciudad muy fuerte, además de ser muy cultural, muy artística, muy intelectual, muy gastronómica, es muy fuerte y las protestas en Cali mandaron mucha represión porque básicamente las demás ciudades empezaron a motivarse con todo lo que estaba ocurriendo en Cali. No se creía en el segundo día de paro y Cali amaneció pensando en su segundo día de paro. El día 29 prácticamente no, las manifestaciones a nivel nacional estuvieron muy sutiles, pero en Cali estuvo como réplica del primer día y el tercer día. Entonces, claro, la policía y el SMAT, que es una organización que arremete en las protestas contra la gente, de alguna u otra manera se concentran en Cali, tanto así que el presidente con el alcalde y la gobernadora ordenan que lleguen más policías, más agentes del SMAT y más ejército con la intención de liberar las calles. Esa era la orden. Necesitamos liberar las calles como si los que estuviéramos manifestando fuésemos basura o fuésemos cualquier tipo de desecho, no sé. Y entonces, claro, la policía arremete de manera letal, letal, contra la gente que estaba manifestando. Las manifestaciones siempre se tornaron tranquilas hasta que llegaba el SMAT y nos disparaba gases o la policía hacía disparos. Y entonces, claro, inmediatamente viene la respuesta de los manifestantes, lo que claramente al final pone en desventaja a las personas, porque no es lo mismo que tu arma de defensa sea una pancarta, una arenga, que le decimos arenga a los cantos en contra del gobierno, o en el máximo extremo una roca a balas letales, a gases lacrimógenos, a, mejor dicho, a choques eléctricos, a que cuatro policías te secuestren y te lleven con la intención de desaparecerte, que es un modus operandi que este gobierno que ha estado en el poder más de 20 años está acostumbrado a desaparecer a quien no está de acuerdo con ellos. Entonces, realmente lo que dice mi compañera Kate es verdad, y es que es aberrante, eso lo he hecho, imaginarnos las cifras reales, porque los que hemos estado en esto, en las manifestaciones y en las calles, hemos visto la violencia, la sevicia y la acción criminal de la policía en contra de los manifestantes. Es decir, hoy por hoy no tenemos quien nos cuide de quien debería cuidarnos. Entonces, eso genera un poco de tristeza, pero aún así nos da un poco más de aliento, porque por cada colombiano que nos damos cuenta que cae en manos de la policía, no, nos paramos y decimos, no es que tenemos que generar más cambios, porque este gobierno no está, no ama el país, y la policía tampoco nos ama. Tenemos que buscar la manera de generar cambios, pero aún así sí es que es muy duro saber que nos está matando nuestro propio gobierno, nuestro propio Estado, y que además los medios de comunicación intentan guardar lo que realmente sucede en Cali y no contarlo, porque también aprovechamos este espacio, porque todo lo que hemos tratado de hacer es llamar la atención de internacionales para que intervengan, como sabemos que lo han hecho en muchas naciones. En estos momentos tenemos un narcoestado que nos está asesinando solo por el hecho de no estar de acuerdo con sus legislaciones y solo por el hecho de que nos cansamos y necesitamos cambios que nos brinden garantías a nuestra vida.
Jair, entiendo además que esto tiene que ser una emoción muy bestia, ¿no? Porque estás hablando de vidas, seguramente de gente, de amistades, ¿no? Pero Caterina me hablaba de gente muy joven, ¿no? De edades de 16 años, la mayoría que son las que van en la pancarta por delante, ¿no? Que muchas son las que han perdido la vida, ¿no? Son muy jóvenes las gentes, ¿no? Muy
Muy jóvenes,
jóvenes.
demasiado jóvenes. Hace uno de los menores de edad se dio en Puerto Resistencia, uno de los puntos más fuertes en Resistencia en Cali, y en el punto en el que yo he hecho prácticamente toda mi participación dentro del paro. Y estaba el joven arremetiendo verbalmente contra el oficial, un joven lleno de energía, 17 años, empuja al oficial y el oficial saca su arma y le dispara mortalmente a él en varias ocasiones en el pecho. Ocurrió acá. No era necesario que tomara esa acción. Primero, era un joven. Segundo, estábamos en modo manifestación. Tercero, ¿por qué saca su arma de fuego y le dispara. Eso está en video. Y la justicia y la fiscalía se hace la ciega, la defensoría del pueblo con ese nombre que tiene no ha hecho absolutamente nada. Y todos los que se supone que deberían arremeter contra ese oficial, así como han arremetido contra el manifestante que cogen de pronto, que aprovecha, porque sabemos que hay personas que a veces aprovechan las manifestaciones para hacer daño, pero entonces hay una balanza desequilibrada. Si el manifestante comete el error, inmediatamente entra a ser judicializado y hay manifestantes que ya hoy por hoy están cumpliendo pena en las cárceles. Pero entonces el policía, el oficial que arremete y que acaba con una vida, es premiado. Pareciera que les estuvieran dando caritas felices por asesinarnos. Entonces es una vaina que en realidad indispone y el colombiano común, el colombiano que estamos en ese momento en las calles, no queremos ni aceptamos y rechazamos totalmente a la policía criminal, como la hemos denominado, porque no la consideramos nacional. El nacional es un término que tiene que ir que tiene que acobijar todo lo que ame a su nación. Y la policía no ama, no está amando al colombiano.
Jair, mientras no recuperamos a Catherine, quería comentarte dos cosas de datos que tengo aquí. Vosotras trabajáis en una red antirracista. Esto significa que hay un volumen de racismo significativo también en estas movilizaciones que estáis hartas, ¿no? De esta situación que supongo lleváis sufriendo años o siglos, ¿no?
Definitivamente, yo siento que la situación de todo lo que tiene que ver con el racismo y la discriminación étnica ha existido desde, pues imagínate, desde los años 1600, como dice una canción muy popular acá en nuestro país, y Colombia no es la excepción, y obviamente hay un racismo sistemático de aniquilación, un racismo cotidiano. Y es el hecho de que se ha normalizado el trato diferencial a aquella persona que tiene un color distinto. Entonces, eso hace que de alguna u otra manera yo venga en movimientos de protesta y de lucha desde hace mucho tiempo. Y eso es lo que ha hecho que este paro a la final sea tan fuerte, porque considero que todas las minorías y todos los pequeños sectores que han protestado por su cuenta, porque yo he salido a las calles infinidades de veces a reclamar derechos de igualdad y de equidad con relación a las personas que somos afro, que somos negras, porque si sos afro y sos negra en cualquier parte del mundo, te toca hacer las cosas tres veces mejor, destacarte cinco veces más y ser intelectualmente 10 veces más que los demás para ser tenido en cuenta. Y ahí ya hay un racismo sistemático cotidiano, incluso de aniquilación. Entonces, claro, cuando venimos en una dinámica, los negros, cuando el homosexual viene en esa dinámica también de reclamar sus derechos, cuando el campesino viene en esa dinámica, cuando el tendero, cuando el estudiante, cuando el trabajador promedio, cuando incluso el habitante de calle y todos esos pequeños subgrupos que por separado no habían causado un gran impacto. Y en este momento, esta última reforma o este último acto político que nos afectó a todos y salimos todos a las calles, entonces ya venimos todos desde una lucha individualizada a unir fuerzas como un equipo, mejor dicho, una nación. Eso algo no, esto no se había visto, la verdad. Yo no lo había visto. Yo tengo solo 30 años de edad y yo no había visto un movimiento como esto, pero lo percibo de esa manera, somos las minorías sumando para ser mayoría y mayoría en todos los aspectos. Entonces salimos a la calle con una protesta llena de necesidades básicas y insatisfechas, con una manifestación llena de rechazo, con una manifestación llena, claro que llena de odio. Hay odio. Hay odio hacia el gobierno y hay odio hacia el Estado porque nos ha abusado y nos ha maltratado de innumerables formas psicológicas, físicamente, mejor dicho, políticamente, económicamente, hay un maltrato. Entonces sale una protesta llena de emociones y emociones que buscan, que nos están como cargando de combustible para todos los días salir a la calle a decirle al gobierno de este actual presidente, pseudo presidente, que no más, que no lo queremos a él, ni a su bancada, ni a sus políticos, nada.
En este momento, en una huelga general de más de 10 días, hoy es el 11 día, ¿qué significa en la vida cotidiana? ¿No habrá alimentos? ¿No habrá gasolina? ¿Qué sucede? O sea, ¿habrá ollas comunes? ¿Cómo estáis sobreviviendo? ¿Cómo estáis articulando la vida?
Mira, el desabastecimiento es un daño colateral que estamos dispuestos a asumir como nación, y el hecho de que están bloqueadas las carreteras, no hay forma de que llegue no hay forma de que llegue comida, o al menos no como regularmente llega, porque Colombia es una ciudad, Colombia es un país que por sus climas, por sus llanuras, por sus montañas, es muy rico en alimentos y en cultivos naturales. Ahora todo eso se está quedando en carretera o se está quedando en los pueblos, básicamente, que son los que las cosechan, y no está llegando a las ciudades principales. En el ejemplo de Cali, pues las verduras y las frutas están escaseando, los precios están subiendo, la gasolina está escaseando, básicamente. Todos estamos haciendo la toma como de andar en bicicleta y caminar, y los que no están de acuerdo, porque siempre hay personas que no están de acuerdo con las manifestaciones porque políticamente son ignorantes con lo que realmente está pasando con su país. Entonces, ellos básicamente están en su burbujita de caos momentáneo. Digo caos momentáneo porque a los que hemos venido pasando de pronto estos o aguantando estos atropellos del gobierno, estos 10 y 11 días no han significado mucho ni gran cosa. Pues que las basuras no pasen, pues sencillamente recogemos las basuras como tienen que ser y acumulamos la basura hasta el momento que se les permita el desbloqueo, como hoy que se le desbloqueó a las basuras de todas las ciudades para que recogieran y desecharan los alimentos. Sabemos que se puede vivir de alguna u otra manera con otro tipo de alimentos o escaseando y alimentándonos. Sí hay comedores comunitarios que están fortaleciendo los puntos de protesta. Yo en lo particular y un equipo antirracista que tenemos implantado en Puerto Rellena, Puerto Resistencia, con Resistencia Antirracista tenemos planteado un comedor comunitario que se ha estado nutriendo de la bondad del colombiano común, donde estamos donando alimentos, estamos donando medicamentos, los médicos y los enfermeros están doblando turnos en sus trabajos, en sus hospitales, y llegan a los puntos para atender a los heridos, porque está normalizado que la policía va a herir y va a asesinar. Entonces tenemos las brigadas de salud listas para atender de manera inmediata a aquellos manifestantes que surjan heridos. Los alimentos que llegan para el comedor son para los que están en las líneas de resistencia y para el colombiano común que está llegando a la concentración. Hasta hace unos días la Minga indígena empezó a suministrar alimentos, porque los indígenas tienen un poder sobre la constitución política por su situación, por su condición, por lo que son los dueños del territorio. Entonces ellos tienen una comunicación maravillosa con todos los rincones del país y se han tomado la batuta para recoger alimentos y hacer como la entrega a los puntos estratégicos de cada una de las ciudades, de cada uno de los barrios, incluso de cada una de las calles y de los alimentos llegan. Entonces siento que la Colombia que está resistiendo, realmente está resistiendo, porque estamos resistiendo también al desabastecimiento, que es algo colateral, a la falta de gasolina, que también es lo mismo, al bloqueo de carreteras que nos limita a nosotros el tránsito. Entonces yo en lo particular tengo un vehículo que no sale, ¿para qué va a salir? Salgo caminando o salgo en bicicleta, y estamos en una acción en la que estamos invitando a todos los colombianos dentro y fuera del país a resistir desde su línea.
Jair, lo vamos a dejar aquí. Voy a retomar con Caterín unas grabaciones que tiene de madres de personas okay. represaliadas okay. y asesinadas. Millones de gracias, toda la suerte, toda la energía, y estos micrófonos son para vosotras.
Ok, genial. Muchísimas gracias, Manolo, por este espacio. Y que nada, que todos los que puedan escuchen esto se den cuenta de que en Colombia hay un narcoestado que está asesinando a sus gentes solo por el hecho de salir a las calles como acto de rechazo y desacuerdo a las legislaciones que nos han atropellado por más de 30 años.
Con eso nos quedamos. Un beso. Mucha salud.
Muchas gracias. Saludos.
Así.
Una vez vi de una lora y esa lora me decía, todavía lo siguen jodiendo, y yo le dije que todavía. Una vez vi de una lora y esa lora me decía, todavía lo siguen jodiendo, y yo le dije que todavía. Antón la lora me dijo, pa' que se dejan joder. Si se juntan pa' pelear, la Naiden los va a detener. Ay, la, ay, la, ay, la, ay, la, ay, la, ay, la, la, ay, la, ay, la, 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 la. Y buena razón tenía, pues es la mera verdad, que cuando el pueblo se junta, Naiden malo explotará. Y buena razón tenía, pues es la mera verdad, que cuando el pueblo se junta, Naiden malo explotará. Así na como al maicito, hay que echarle agua y abono. También a los que nos joden, hay que echarles palo y plomo. Y la, y la, y la, y la, y la, y la, la, y la, y la, 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 y la, y la.
En nosotros las personas, esta semana y de manera especial, vamos a grabar una presentación que tenía que realizar Caterine Maturana, que lleva 4 días bloqueada su internet y todas WhatsApp, Telegrams, por la policía de Colombia. Como ella no puede, voy a presentar yo en la parte de grupos y gentes de Baladre, en este programa, lo que es 6 testimonios que os pedimos encarecidamente que escuchéis con detenimiento. Son 6 madres de jóvenes asesinadas estos días en las movilizaciones en Cali, en Colombia. Sin más, comentar que ayer hubo una primera reunión con el presidente del país, el innombrable, y como de costumbre, era un acto de simulación sin ninguna voluntad política. Por eso hay convocada para justamente mañana otra huelga general más amplia, con más movilizaciones en Colombia, y donde el Comité Nacional de Paro negocia y plantea ya el retiro del proyecto de la Ley 010 de Salud y el fortalecimiento de una masiva vacunación. El segundo punto importante para todas nosotras, y sorprendente, y de mucha alegría, renta básica de por lo menos igual a un salario mínimo legal mensual. Reitero, renta básica. La tercera propuesta, defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial, artesanal y campesina. El cuarto punto que plantea el Comité de Huelga Nacional de Colombia, subsidios a minipymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y la seguridad alimentaria. El quinto punto, matrícula 0 gratis, el acceso a la alternancia educativa, que no haya que costear la educación. El sexto punto, no discriminación ni de género ni de diversidad sexual y étnica. Y séptimo punto, las no privatizaciones y la derogación de lo que es el artículo, el decreto 1174, planteando la erradicación, el final de los cultivos forzados, obligatorios, de uso ilícito y también, por supuesto, el final de las fumigaciones de los pueblos, de las cosechas, con aviones, avionetas, en todos los pueblos del mundo rural de Colombia. Estas son las 7 reivindicaciones del Comité de Huelga Nacional de Colombia que presentamos nosotras por el boicot y la imposibilidad de poderlo hacer, boicot de la policía, con a Caterina Maturana, activista, escritora colombiana de la ciudad de Cali. A todas ellas, a Caterina y a todas, nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestra ternura desde nosotros las personas. Y a las escuchantes os pedimos difundáis y reflexionéis sobre lo que vais ahora también a escuchar. Estos 6 testimonios de 6 madres de hijas asesinadas estos días en este país, en la ciudad de Cali, en Colombia.
Toma uno, Nidia Góngora.
Históricamente, los pueblos que mayormente ponen los muertos son los pueblos negros. Somos las madres negras las que tenemos que llorar todos los días a nuestros hijos, porque es a nuestros hijos a los que están poniendo de cañón para la guerra, de escudo para la guerra. Nuestros pueblos los han empobrecido. Muy poca oportunidad para la población negra. El racismo estructural es un enemigo que a diario acecha a cada una de las familias afro aquí en Colombia, dentro y fuera del territorio. Nuestros pueblos son pueblos diversos, pueblos con riqueza natural, con riqueza cultural. Vivimos en una región donde tenemos todo para subsistir, pero el extractivismo, todas las actividades invasoras han llegado a empobrecernos. Queremos hacer un llamado. El llamado que nosotros hacemos es a que ya dejen de vulnerar nuestra dignidad, a que dejen de vulnerar nuestra vida, a que nos traten con igualdad de condiciones, con equidad. Porque estamos cansados de tener que siempre ser los que estemos luchando y luchando por nuestros derechos, por exigir nuestros derechos. Somos seres humanos, somos libres y como tal exigimos que seamos tratados con las mismas condiciones como colombianos y como hijos de esta patria. No nos sentimos identificados con este país, con las políticas de este país. Nos sentimos abrumados, nos sentimos invisibilizados, sentimos que no pertenecemos aquí porque lo que recibimos en todo momento es rechazo, es abuso, y lo que pedimos es que se nos, por favor, que se nos quite los pies ya de la cabeza. Lo que pedimos es que nos dejen respirar. El pueblo negro de Colombia quiere que lo dejen respirar.
Comadrita, tranquila.
Bueno, buenas tardes, tía, ¿su nombre?
Mi nombre es María Elvira Solís Segura y mi nombre artístico es Brigi. Soy del oriente de Cali y estoy hoy aquí marchando por nuestros jóvenes caídos, por la resistencia del pueblo negro. Y como mujer negra que hago parte de este contexto del oriente de Cali y del Pacífico colombiano, hoy quisiera decir que queremos un país libre de violencia, que nuestros nietos, que nuestros hijos, nuestras nietas, nuestras bisnietas, cuando lleguen nuestras nuevas generaciones, encuentren un país digno de resistencia, digno de vivir, un país que se pueda vivir, un país de paz, un país sin violencia, que no nos maten a nuestros hijos, que no nos violen a nosotras como mujeres, porque nosotros para ellos somos con su botín de guerra. En toda su guerra nos meten a nosotros sin nosotros tener culpa de su guerra que ellos mantienen. Entonces para mí sería que este país diera un cambio, pero un cambio total, un cambio con salud, que necesitamos una salud digna, necesitamos que una educación poderosa, una educación para todos, para todas nuestras generaciones, para toda la gente. No importa el color ni el tono de piel de nadie, sino que sea un país pluriétnico, un país donde todos nos podamos sentar, donde todos nos podamos abrazar, donde todos podemos llegar con todo su malungaje, con nuestra minga, donde todos podamos decirnos que nos amamos, que nos queremos, que tu problema me importe a mí, que tu vida me importe, porque la vida del pueblo colombiano importa.
Muchas gracias.
Bueno, nosotras hoy, 8 de mayo del 2021, salimos a marchar muchas mujeres en la ciudad de Santiago de Cali. ¿Por qué marchamos? Porque sabemos que históricamente hemos vivido la opresión, el olvido, la exclusión y la discriminación en nuestros territorios. Este país nos ha negado el goce de nuestros derechos. Entonces, hoy esta es una acumulación de dolores, es una acumulación de opresiones. De pronto no es por una, ni por dos, ni por tres, una acumulación de opresiones. Por eso esta marcha está aquí, es sostenida y sigue hasta que Colombia tiene que cambiar. Eso estamos buscando, que Colombia sea para el pueblo, porque que le dé al pueblo, que los gobiernos le entreguen al pueblo lo que le pertenece. Tenemos derechos de vivir dignamente.
Esta marcha es porque queremos el cambio, no queremos ser más oprimidos, no queremos ser más explotados. Desde nuestros ancestros nos han explotado y nos han hecho trabajar por nada. Y hasta el mismo sueldo lo dice, el mínimo, viva con el mínimo. Queremos un sueldo justo, queremos equidad para toda la humanidad, los hombres y las mujeres, todos somos iguales y no queremos más opresiones hacia las mujeres. Queremos que nuestros niños tengan una vida digna, que haya un cambio en este mundo, para que haya equidad. Por eso queremos que esto cambie.
Nosotras estamos aquí marchando y la sentimos que es una importancia, porque estamos viendo que el gobierno nos está acabando, nos está tratando de sepultarnos, pero nosotras somos mujeres y hombres resistentes, que esa resistencia viene desde nuestras ancestras, esa es la herencia que ellos nos dejaron, y nosotros no podemos dejar a nuestras compañeras, a nuestras madres con sus hijos, que han caído en desgracias y que han dado su vida por salvar nuestro pueblo colombiano. Y aquí nosotros en Colombia siempre somos siempre unidos, estamos uniendo y diciéndole al gobierno que nosotros como pueblo negro, como pueblo del oriente de Cali y de toda la periferia de Colombia, estamos presentes, estamos pendientes y siempre vamos a estar unidos.
En primer lugar, por salir de la esclavitud, una esclavitud que hemos tenido más de 200 años, ¿cierto? Desde que llegamos aquí, con nuestros ancestros, primero les quitaron sus tierras, las violaron las mujeres, y seguimos en esa misma lucha. O sea, como murió Policarpa y muchos, hasta el mismo Jesucristo murió por una causa, estamos nosotros en esa misma causa, en esa misma lucha de salir adelante, de que podamos, que no solo fue que el negro salió de la esclavitud, pero seguimos disimuladamente, estamos en la esclavitud, sin derecho a un estudio, a una educación, sin derecho a la salud, sin derecho a una vivienda y sin derecho a su tierra, porque el que tiene tierra lo sacan de allá y se las quitan y de cierta manera lo esclavizan a uno. Uno viene con los hijos a la ciudad, se lo matan. No hay educación, no hay estudio para los muchachos de la ciudad y de todas maneras los matan. Y las mujeres de alguna manera somos violentadas por los hombres de la ciudad. Porque dicen, llegaron las campesinas, llegaron las montañeras y en cierta forma psicológica de esas van a vivir. O sea que estamos en toda forma y todavía con la esclavitud del gobierno. La nueva reforma. Servicios, no se dan cuenta que nuestros ancestros ya pagaron, abrieron trocha, grandes empresas como Puertos de Colombia, grandes barcos, todo eso fue hecho por los negros y por los indígenas también. Y seguimos, y no se dieron cuenta de eso, y ninguno de los descendientes, de esos ancestros, podemos disfrutar lo que hoy en día ellos nos dejaron, toda esa herencia.
Los cielos, las calles que tienen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas, bienvenidas a la sección de feminismos de Nosotras las Personas. Hoy os habla Lucía desde Xàtiva y voy a contaros un poco la historia de María la Jabalina. María Pérez la Cruz, que bueno, se le llamaba la Jabalina porque era el nombre de su familia, militante anarquista de la Columna de Hierro y asesinada en Paterna. Ya sabéis que Paterna fue uno de los lugares de fusilamiento del franquismo, de la represión fascista, y bueno, ahora todavía se están levantando y excavando las tumbas del cementerio de Paterna. Bueno, pues a ella la fusilaron en el 42 en Paterna. Fue miembro de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias y se le llamaba la Jabalina porque su familia venía de la zona de Jabaloyas. Bueno, pero aunque era de la zona Jabaloyas, que es una zona de Teruel, desde que ella era pequeña, la familia emigró al puerto de Sagunto, donde había más trabajo. Y por tanto ella está ligada un poco a la historia del País Valenciano. Bueno, al declararse el golpe de Estado, que dio lugar a la guerra, ella tenía 19 años, se incorpora a la Columna de Hierro en Sarrión. Y allí en la Columna de Hierro participó como enfermera en la creación de un hospital del frente. Durante la batalla de Teruel fue herida en el puerto Escandón. Debido a esta herida, pasó 6 meses en el Hospital Provincial de Valencia, en retaguardia. Y desde allí ya se quedó trabajando en la siderurgia de Sagunto y después en Cieza por un breve tiempo, porque la siderurgia trasladó allí algunos de sus trabajos. Bueno, terminada la guerra, que ya sabemos cómo acabó, fue detenida por la Guardia Civil en abril del 39, estando embarazada, por orden del oficial jefe de la 24 Compañía Expedicionaria, ¿no? Presenta declaración, se le interroga acerca de quienes estaban con ella en la Columna de Hierro, quienes cometieron asesinatos y robos en Sarrión, y además fue rapada, como hicieron con tantas mujeres, y paseada, y después puesta en libertad. El caso es que fue llamada a declarar de nuevo a finales de mayo, unos 2 meses después, un mes después, pero en esa segunda declaración se niega a ratificar la declaración que le leyeron que había hecho antes, porque ella alega que hay contenidos que no son ciertos. Puesta otra vez en libertad, pero al día siguiente, 31 de mayo, vuelta a detener y encarcelada en la cárcel de Puerto de Sagunto sin acusación. Se le instruye entonces un pliego de cargos por auxilio a la rebelión. Bueno, ya empieza el tema surrealista que bueno, pasa en la mayoría de estos tipos de pliegos de cargos. En los informes pedidos por el juez instructor a las autoridades del puerto de Sagunto y de Cieza, se señala a María como mujer amancebada, de carácter libertino, exaltada, y que cuando trabajó en la siderurgia participaba públicamente de los valores republicanos y despreciaba los del bando franquista. Mientras dirigentes falangistas señalaron que no ha participado en desmanes, un vecino la acusó de la quema de la iglesia, aunque matizando que se supone. Posteriormente, un detenido republicano, sobre el que pesaban varias acusaciones, declaró que María había participado en el asalto a la cárcel de Castellón y en la muerte de varios guardias de la misma, así como en la muerte del cónsul de Bolivia en Valencia, a pesar de que Valencia nunca tuvo cónsul de Bolivia, en la muerte de 8 sacerdotes y un diputado, además de otras acusaciones, ¿no? Y el caso es que el director del Hospital Provincial de Valencia, ya recordáis que estuvo ingresada por las heridas de la guerra, certificó que durante todos los crímenes ella se encontraba hospitalizada. Bueno, pues a pesar de todo, el 4 de noviembre fue trasladada al Hospital de Valencia por problemas de salud, por su avanzado estado de gestación, da luz al niño, del cual no se sabe nada, y se le da de alta en enero del 40. Entonces, en enero del 40 regresa a la cárcel a los calabozos del Gobierno Civil de Valencia, más tarde a la Prisión Provincial de Mujeres de Santa Clara, y luego ya permanece allí hasta el ingreso en prisión en la Prisión de Mujeres de Valencia, donde se consta que es soltera con un hijo, aunque ya digo que de ese hijo nunca más se supo, ¿no? Y el 28 de julio del 42 se le inicia Consejo de Guerra. La acusación señaló la comisión de un delito de adhesión a la rebelión, pidió la pena de muerte. No se presentaron pruebas más que las manifestaciones que constaban en la instrucción, en el pliego de cargos que comentábamos antes. La defensa pide pena de 6 años y 1 día por auxilio a la rebelión, negando que María participara en ningún crimen y mostrando lo que dice el director del Hospital Provincial. El tribunal delibera durante unos minutos y dicta sentencia favorable al fiscal y, por lo tanto, condenan a muerte a María por los delitos de adhesión a la rebelión y desafección al movimiento. Por tanto, fusilada en el cementerio de Paterna 10 días después junto a un grupo de 6 hombres. Y bueno, pues hasta aquí la vida de María la Jabalina. Hay un libro que se llama Una miliciana en la columna de hierro, María la Jabalina, de Manuel Girona Rubio. También hay una obra de teatro, ¿vale?, donde un poco que se desmontan todas las acusaciones que se hicieron contra ella y se expone un poco la lucha de esta mujer. Y nada, recordaros que Juana Ruiz lleva más de 3 semanas encarcelada por las fuerzas de ocupación israelí en Palestina, que el jueves pasado el fiscal acusó formalmente a Juana de pertenencia a una organización ilegal que, según él, se dedicaba a desviar fondos europeos, para el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es una organización armada, y que bueno, creo, si no he leído mal, el lunes la defensa pedirá su libertad, porque será ya la séptima vista hasta la celebración del juicio. Y bueno, que estamos pendientes de lo que le pase a Juana, que exigimos su liberación por las fuerzas de ocupación israelíes y toda nuestra solidaridad con Juana. Venga, un beso a Jul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!